Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Hasta cuándo hay que decir feliz año?
Esa pregunta la tengo yo, ¿eh? Yo la semana que viene, sí, vuelta al trabajo, tengo que estar todavía una semanita ahí. Pero yo cuando ya, me quedo raro cuando en febrero me viene alguien y me dice lo de feliz año. Y ahí,
joder,
sentirse cómodo ya. Como...
Yo me quedo raro si me lo dicen ya después de Reyes. Yo creo que Reyes marca un poco como el final de la Navidad. Y ya es como que, venga, cambio el chip y ya salimos un poco de este jaleo que nos hemos montado, que a todos nos gusta mucho al principio, pero acabamos siempre hasta el gorro de todo.
No, nos pasamos.
De los familiares, de todo, de todo. Pues nada, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de resumen semanal de lo que ha sucedido en la NBA desde el punto de vista de la estadística avanzada. Y esta vez sí, que no vamos a hacer nada recopilatorio, vamos a centrarnos puramente en la actualidad. Vamos a hacer el clásico repaso que hacemos todas las semanas, grupal a nivel de equipos e individual a nivel de jugadores, y le vamos a añadir un poquito un componente que es en relación a lo que ha sucedido también en el último mes, para ver un poquito pues esa tendencia de los últimos 31 días, si hay algún tipo de correlación, algún tipo de subida, algún tipo de bajada respecto a lo que ha sucedido en diciembre en la NBA. Así que, pues oye, yo creo que no hay nada más de pura actualidad, que llevamos ya un par de episodios un poquito con más cosas atemporales debido a la Navidad, pero ahora mismo nos centramos en lo que está pasando a día de hoy, ¿no?
Así es, ¿no? Vamos con lo que en plena actualidad, ver un poquito, pues eso, aprovechar el cambio de año y el cambio de mes, y bueno, pues ver un poquito lo que ha sido el mes de diciembre, que empezamos, ahora nos fijaremos, ¿no? Que empezamos con ciertas tendencias y ha ido cambiando bastante. Y bueno, pues saber un poquito dónde hay que fijarse, ¿no?
Tengo dudas, saldrá esta noche. ¿A quién le van a dar el jugador de la semana en el oeste? ¿Se lo van a dar a Doncic o a LeBron?
Hombre, Luka Doncic, creo, ¿no?
Con todo el partido de los 40... Y, claro, es que Doncic ya ha tenido el de los 60 y el de los 50.
Dos de 50.
Claro, pero LeBron tuvo el de 47, tal... Yo creo que
a lo de siempre, Doncic, sí. Pero además lo de siempre. Al final los partidos, esos partidos han servido para ganar.
Sí, sí. Y LeBron, sí que lo tiene bastante.
Y la NBA se mira mucho eso. LeBron es verdad que el de los 47 sí que lo ganaron. Pero se lo ganaron, creo que fue a...
Atlanta.
Bueno, se fue a Atlanta. Pero luego, verdad que el resto, muchas... De hecho, incluido el de las declaraciones, ¿no?
Lo de siempre.
Entonces, pero yo creo que yo veo favorito Doncic en el oeste.
Sí, sí.
Y no, de hecho, lo veo favorito incluso para el premio del mes. Pero bueno, ahora veremos un poco lo que ha ocurrido este mes. Y porque para mí Jokic es el que le hace un poquito también de...
Sí, es que Jokic está muy bien. Y bueno, luego lo comentaremos, pero puedo dejar un poquito ahí el apunte. Yo creo que Denver va a conseguir bastantes victorias. Sí. Y se nota que todas estas últimas que ha conseguido los Mavericks, que son 6 o algo así creo que llegan, son contra equipos justitos.
Y de aquella manera.
Sí. Con rebotes, en ataque.
Con roditos, ahí, tiros libres, fallados.
Pues yo creo que nos podemos meter ya con todo el jaleo. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
Since I got to talk about it, I will, okay? If I'm the Lakers, right, I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
What?
The Los Angeles. Yep, when you look at
repeat
the Los
Angeles. Hold on. Don't just blow by. Repeat that for the audience. Let's pause for a second here.
I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
I can't believe these dudes. I just can't believe it. Stupid!
Comenzamos con el episodio, ya sabéis, repasito semanal de lo que ha sucedido en la NBA en los últimos 7 días, y le vamos a meter el matiz de compararlo con lo que ha sucedido en el último mes para ver tendencias, las tendencias de los últimos 31 días con las tendencias totales de la liga. Así que ya sabéis, os recuerdo como siempre que podéis ver el episodio en YouTube, y que pues veis un poquito las gráficas en cada momento en el cual estamos hablando. Y si no, también pues os podéis meter en nuestra web massiveballoficial.com y ahí veis el artículo que subirá Tony con todas las gráficas, todas las estadísticas, porque además estas están muy bien, como por ejemplo aquí estamos viendo la comparación total de net rating que llevan todos los equipos durante todo el año con la comparación del mes de diciembre, la veis una con la otra y es bastante visual para haceros un poquito una idea, ¿no? De quién está mejor, quién está peor, las últimas tendencias del último mes, ¿no?
Exacto, un poquito sobre todo eso, ¿no? Hacernos una idea de por qué hay... Claro, si vemos la general, poco cambia a lo mejor de hace respecto a un mes, pero hay equipos que han subido bastante, otros que han bajado, pues ver el por qué, ¿no? Ver qué equipos han mejorado en diciembre, cuáles han empeorado y sobre todo de cara a lo que viene, ¿no? Que ya viene, digamos, el tramo fuerte de la temporada. Ya han disputado los equipos, creo que unos 39 partidos, o sea, ya casi la mitad de la regular season. Bueno, ya, como hemos dicho muchas veces, la pretemporada la teníamos marcada un poco hasta el día de Navidad, y a partir de ahora ya sí que...
Ya no hay excusas. Serio,
y ya no hay excusas, ya cada equipo tiene que ir afilando su objetivo, tiene que ir afinando, y bueno, pues nos vamos a encontrar con sorpresas, y bueno... Pues a ver quiénes son los que están más en forma, quiénes decaen. Fíjate, para empezar, si vemos esta comparativa, vemos que en el mes de diciembre más de la mitad de los equipos tienen un net rating negativo.
De hecho, solo tienen positivo Memphis, y los leo en este orden de mejor a peor. Memphis, Brooklyn, Knicks, Sixers, Celtics, Pelicans, Blazers, Cavaliers, Mavericks, Nuggets y Clippers, ¿no? Clippers es el último. Clippers es el último. Todos esos equipos tienen net rating positivo. Los hemos leído en el orden de mejor a peor. Repito, Grizzlies, Nets, Knicks, Sixers, Celtics, Pelicans, Blazers, Cavaliers, Mavericks, Nuggets y Clippers, y el resto negativo. Mes de diciembre, ¿eh? Estamos hablando mes de, completo. Exacto. Mes de diciembre.
Si nos vamos al general, bueno, pues tenemos, sigue prácticamente un poquito más de la mitad están en positivo. Por muy poquito, Clippers, Raptors y Trailblazers. El resto estarían en negativo. Levemente, pues serían Warriors, Pacers, Heat, luego ya aumenta un poquito Timberwolves, Wizards, Bulls, muy igualados, Hawks, ya aumenta un poquito más Lakers, un poquito más Thunder, y ya, pues los que van a pelear por el próximo número uno del draft, que serán Orlando, Houston, Detroit, Charlotte y San Antonio. Si esto lo vemos con diciembre, pues bueno, obviamente, es lo que te decía al principio, ¿no? Tú ves la clasificación total, pues volvemos a ver arriba Celtics, volvemos a ver arriba Cavaliers, Pelican, Grizzlies, son equipos que habíamos visto. Pero, bueno, vamos a ver si 76ers, Nets, que estos equipos destacan ya de sobremanera en diciembre, sobre todo los Nets, segundo equipo con mejor net rating. Ya veremos, mejor equipo con porcentaje de victorias del mes de diciembre.
A fecha de hoy, 11 victorias consecutivas. A fecha de hoy, 11 victorias consecutivas. Han encontrado los jugadores para competir de verdad y que no fuera un poquito eso, un monstruo de Frankenstein, ¿no? Que parecía.
Y lo dijimos hace un par de semanas. Lo de, ¿no? El tema de justo el punto de inflexión fueron las declaraciones de Kevin Durant.
De Durant, sí, sí.
O sea, lo de que con Pepito, Menolito y Fulanito no podemos ganar. Y oye, a partir de ahí, jolín, yo la plantea un paso adelante. La recuperación de TJ Warren les ha venido genial.
Sí. Aleros, porque no tenían muchos aleros en general. Y Claxton, yo creo que es un jugador muy útil. Sí que es cierto que todavía es joven y que tiene que pulir ciertos aspectos. Sí. Pero a nadie le sobra el típico pivot clásico, atlético, móvil, que te haga tres cositas en un buen equipo con buenos jugadores, es un perfil de jugador tremendamente útil.
Es el jugador que siempre está ahí, que luego no te acuerdas cuando rememoras X años después que ganaron un título, pero Kendrick Perkins, que cuando los Celtics, o sea, es el jugador típico, incluso Robert Williams en los Celtics actuales tampoco, pero mira, al final son jugadores que te aportan mucho.
No, de hecho, yo creo que para ellos es más efectivo tener este estilo de jugador y esta clave de jugador sin el ego que tuviera, por ejemplo, un Vucevic, un Porzingis, algo así, que son mejores jugadores, pero que no te van a defender tanto, no te pueden intercambiar con un jugador un poquito más pequeño, van a querer más tiros, van a querer un poquito su protagonismo, y aquí ya tienes demasiado ego para... Pues bueno, en estos equipos muchas veces florecen ciertos jugadores con un poquito menos de nombre y acaban haciendo una carrera.
Exacto. Y luego, si seguimos viendo la... A mí me llama mucho la atención los Knicks. Tercer equipo con mejor net rating. pero no bien aprovechado, seguramente.
Sí. Sí. Tuvieron esa racha de 8, por eso fueron 8, y luego tuvieron 5 o 6, que la cortaron el otro día con la victoria contra Houston. Pero bueno, al final es que es un poco lo que son los Knicks, que es un equipo que yo creo que va a estar peleando por el 50%. Yo vuelvo a decir lo mismo. Soy pesado. Si los Knicks juegan playoff, me parece un éxito de temporada para ellos. O sea, las cosas
claras. Sí, ya lo avisamos en la previa de Navidad que el partido de Six se pintaba a calabaza. De hecho, justo en esa semana tenían 2-3 partidos bastante asequibles. Pierden los dos.
San Antonio pierden. Pierden Dallas, que es el que les hace 60 a Doncic.
Pierden Dallas. Toronto. Exacto. Sí. Pierden un montón de partidos. Y de hecho, pero los pierden, fíjate, muy ajustados. Porque incluso el de Sixers era un partido que en los tres primeros cuartos lo tenían bastante controlado. Estaban dominando bien. Tenían controlado a Embiid. Tenían... Y sin embargo, fíjate, Harden hace el partidazo. Embiid se apunta en el último cuarto. Se secan otra vez. Le ocurrió parecido al partido de Dallas, no el último, el de los 60 puntos, sino el que jugaron en el Madison, en el cual ocurrió lo mismo. Primera parte, perfecta contra Dallas, secaron a Doncic, una defensa brutal, y llegó el tercer cuarto. Y
un desastre.
Bueno, como si no hubiesen salido del vestuario, ¿no? Es lo mismo. Tienen un cuarto, que es un apagón, en el que nadie reacciona, nadie aporta, y les pasan al final.
Os hemos leído antes los mejores net rating del mes de diciembre. Leemos ahora un segundito, si quieres, los mejores a nivel global. Primero Boston, bastante destacado respecto al segundo, que es Cleveland. Después Pelicans, Grizzlies, Sixers, Nets, Suns, Bucks, Nuggets, Knicks, Mavericks, Kings, Jazz y un poquito Clippers, ¿no? Clippers y Raptors y Blazers, pero casi nivel neutro.
Fíjate, de los de arriba, llama la atención, por ejemplo, Phoenix Suns, que está el sexto, séptimo, octavo, creo, ¿no? Sí. Del total, si te vas al de diciembre, está por debajo de los Lakers.
Horrible.
O sea, tenía un diciembre, ya lo decimos, que tenía muchas bajas, que habían muchos problemas de lesiones, y la baja de Devin Booker, y al final están muy mal en diciembre. Han tenido un diciembre horroroso.
Toronto igual.
Para poner un poco de contexto, los peores del mes de diciembre en cuanto a net rating han sido Charlotte Hornets, los que encabezan esta clasificación, Houston Rockets, San Antonio Spurs, completaría el top 3, luego Detroit Pistons, otro habitual, y ya luego Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Lakers, Raptors, Pacers. Serían los que completan un poco el horribilis December.
Vamos a seguir hablando y esta vez nos vamos al diferencial de Four Factors. Lo mismo, a la izquierda tenéis la gráfica del total y a la derecha tenéis la de diciembre. Vamos a meternos, si quieres, que el total más o menos nos van a sonar los equipos de siempre, pero por meternos en diciembre. Los mejores equipos en diferencial de Four Factors del mes de diciembre son, primero, los New York Knicks, segundo, los Nets, después los Grizzlies, Nuggets, Clippers, Blazers, Bucks, Cavaliers, Sixers, Celtics, Pelicans, Kings y Washington Wizards, cerrando este diferencial de Four Factors en positivo. Y los peores, Hornets, Thunder, Raptors, Hawks, Bulls, Pacers, Lakers, Timberwolves, Heat, Spurs, Pistons, Jazz, Rockets, Warriors, Magic, Suns y Dallas Mavericks. De peor a mejor esta segunda tanda que he leído.
Los New York Knicks tienen una explicación, de hecho la veremos luego un poco más adelante, es el tema del rebote. Es el mejor equipo reboteador ahora mismo en la NBA en cuanto a porcentaje de rebote, el mejor en porcentaje ofensivo y el mejor en porcentaje defensivo. Esto hace que, en cuanto a Four Factors, pues
suba
los
mucho.
Ofensivos, claro, lo ofensivo te da mucho punto y el defensivo igual, ¿no? Entonces, de ahí que tenga tanto diferencial de Four Factors. Brooklyn Nets, de nuevo segundo, lo cual confirma el mes que ha tenido, que es casi brillante. Memphis, sigue la zaga, Denver, Clippers, bueno, pues son equipos que en este mes de diciembre la verdad que han respondido bastante bien. En negativo, que nos puedan sorprender, Suns está un poco más arriba que en la anterior, pero fíjate que también Dallas tampoco termina de... Porque es lo que hablábamos, al final...
Es que ha tenido partidos muy ajustados. El de otro día contra San Antonio también acaba siendo muy ajustado. Que vuelva a pasar lo mismo con los tiros libres, que hacen los dos equipos la misma jugada. Y lo mismo el de Knicks, se acaba ganando por el cantón duro, que de hecho lo tenía perdidísimo ese partido.
Son partidos, exacto. Entonces, aquí es donde se ve también un poco el eso, ¿no? El tema de la diferencia de ganar bien o ganar apretado o perder holgadamente o igual, o perder por poquito. Al final, por ejemplo, eso a Knicks, le sumas la racha de victorias que ha tenido y los partidos que ha perdido, que han sido por poco, pues obtienes que tu diferencial de Ford Factor y también el de net rating va a ser bastante bueno. En el caso de Dallas, tuvo una racha, recordemos, bastante también larga de derrotas en principios medio de diciembre. Lo ha arreglado un poco, lo ha maquillado un poco con este final de mes y sobre todo de Doncic, que ha sido espectacular. Pero bueno, aún así, el diferencial de Ford Factor en este caso deja un poco en entredicho su mes de diciembre global, ¿no? Que no ha sido tan bueno como el regusto que nos deja esta última semana, por ejemplo.
Cambiamos y vamos a hablar de los Ford Factors totales respecto aquí a los de diciembre. Exacto. Eso es. Aquí están desglosados.
Desglosados todos, en qué domina cada equipo y por qué tienen mejor puntuación unos u otros, ¿no? En el total vemos los que dominan, pues Denver Nuggets, Phoenix Suns, Utah Jazz. Esto, cuando decimos el total, nos referimos pues desde que comenzó la competición, desde mediados de octubre hasta la actualidad. El top 5 decía Nuggets, Suns, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans. Por abajo estarían Miami Heat, Charlotte Hornets, Orlando Magic, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers. Por el mes de diciembre, por arriba, los que mejor Ford Factors han tenido. Estamos hablando en ataque, solo los cuatro dominios de ataque, es decir, el ratio de tiro libre, el porcentaje de rebote ofensivo, porcentaje de pérdidas y el porcentaje de eficacia de tiro. Como decía, en diciembre, los más dominadores en los Ford Factors de ataque, Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, Phoenix Suns, San Antonio Spurs. Por abajo, los que menos han dominado sus cuatro facetas en ataque, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Orlando Magic, Charlotte Hornets, Miami Heat, Chicago Bulls.
Están viendo el porcentaje de pérdidas, por destacar algún datito. Dallas Mavericks es de los equipos que menos porcentaje de pérdidas tienen, que cualquiera lo diría, teniendo un manejador que tiene tanto uso como Doncic, tiene 12,1. Y luego, por ejemplo, están viendo aquí, creo que el que menos es, no sé si es el que menos es, Toronto, que tiene 11,8. Sí. Que también, pues muchas veces sin tener, ha contado con la baja de VanVleet en alguna ocasión, pero bueno, no tienes a nadie más, tienes mucho jugador alto, que también cualquiera podría pensar que perderían muchos valores, no, pues no, 11,8% de pérdidas de balón. Y lo que has dicho antes, en cuanto a porcentaje de rebotes ofensivos, los Knicks sobresalen bastante con un 34,2%. No sé si hay algún equipo que les supere, creo que no.
No, son los que más. En ataque, seguro. Defensa, pues,
Phoenix y San Antonio tienen 33.
Defensa, por ejemplo, bueno, lo veremos luego, porque luego la siguiente viene es el desglose de este. Defensa. Sí. En este caso, el equipo que menos rebotes en ataque le cogían era Houston Rockets, creo recordar, junto con New York Knicks, los dos primeros. O sea, fíjate.
Sí. Variopinto.
Claro, también.
Si quieres, mira, lo tenía aquí, ¿no? Houston está, a ver dónde lo veo, en diciembre. Houston sí, 26,2.
El rebote ofensivo, de todas formas, el tema del rebote, sobre todo cuando estamos hablando en tu aro, tiene doble lectura. Cuanto más te anotan, menos rebotes hay. Si yo te tiro 5 canastas, te meto 4 y solo un rebote lo coges tú, pues tienes el 100% de rebote defensivo, lo cual lo puedes ir presumiendo y vas a quedar genial, pero claro, no vas a decir que te he metido en 4 ataques de 5.
Sí, explica la realidad a medias.
Entonces, es por eso, siempre hay que poner todo con su contexto. Es decir, hay gente que diga, guau, si esto es un reboteador, si esto es un reboteador no, sino simplemente los rebotes que hay disponible en su aro, cogen la mayoría de tiros que hayan fallado, porque luego los tiros que han entrado, obviamente, pues eso no cuenta de rebote, ¿no?
Y aquí contamos con estas dos, lo dicho, con estas dos gráficas también, de la comparación total de diciembre de los offensive, ¿no? De Ford Factors.
Estos serían los del rival, opposite de Ford Factors.
Opposite, eso es, perdón.
Exacto. Que serían los del rival, o podríamos llamarlo los Ford Factors defensivos, pues igual, ¿no? Las veces que va el rival a tiro libre por cada tiro que realiza, el porcentaje de rebote ofensivo del rival, porcentaje de pérdidas del rival y porcentaje de eficacia de tiro del rival. Aquí, por arriba, los que menos puntuación tienen en cuanto a estos Ford Factors, es decir, en cuanto menos le producen los rivales, pues Memphis Grizzlies, New York Knicks,
cuadra. En diciembre.
En diciembre cuadra bastante. O sea, por ahí Thibodeau estará contento el hombre. Boston Celtics, Clippers, Bucks, Sixers. Sería un poco el top six. Por abajo, San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Raptors, Hornets, Pacers. Lo de Spurs, pues se compensa con el anterior. Es decir, sí, es un equipo que va desbocado, yo creo, que va simplemente ataque, pero bueno, al final, pues, en defensa no, ni está ni se les espera, ¿no? De hecho, cierran la clasificación la de diciembre en cuanto al for factor de rival y en la general también.
Sí. En la general ahora mismo, el mejor equipo en el opposite for factor serían los Bucks, los Cavaliers, los Grizzlies, los Clippers, los Celtics, los 76ers, los Pelicans, los Wizards, los Knicks, los Kings, los Nets, los Warriors, los Hawks, y ya bajaríamos un poquito.
Fíjate, me llama la atención, por ejemplo, aquí la regularidad de Clippers, tanto en general como en diciembre en una cuarta posición. Está siendo un equipo bastante regular. Yo creo que mejoró sus primeras dos semanas, que es verdad que empezaron un poco dubitativos. Luego Celtics, bueno, se mantiene igual más o menos también. Cavaliers ha podido bajar un poco el nivel, pero bueno, se mantiene en la parte alta. No ha habido ningún descalabro en cuanto a ellos. Mejoras sustanciales en cuanto a la general y a lo que ha ocurrido en diciembre en cuanto a defensa. Pues puede llamar la atención a lo mejor un poco Orlando Magic, justo detrás de Cavaliers, que están en la parte media-baja en la general y en diciembre sí que han subido prestaciones en defensa. Sacramento se mantiene.
Sorprende Brooklyn, Denver un poco la mitad baja. Denver en diciembre, sí. También denota un poco que igual es un equipo que también se centra un poquito más en el ataque, lo que hemos comentado antes.
Claro, exacto. Esto es un poco, pues eso, ¿no? Lo de la. Obviamente aquí los suyos están arriba en las dos clasificaciones, porque lo que significa es que dominas ya no cuatro aspectos. Situaciones, sino ocho situaciones. Dominas las cuatro tuyas ofensivas y las cuatro defensivas.
Pasamos, si quieres, al rating total. De aquí, pues eso, hablamos del porcentaje de victorias, offensive rating, defensive rating, net rating y el pace, la temporada total. Y en el mes de diciembre nos centramos, si quieres, directamente en el mes de diciembre y vemos que el equipo con mayor porcentaje de victorias pues han sido los Nets con un 0,9, luego Grizzlies, Sixers y Pelicans con un 70%, Mavericks, Nuggets, Knicks, Heat, Cavaliers, Kings, Celtics, Blaze, bueno, y hasta Celtics con un 60%. Y luego ya, pues, los peores, pues, Charlotte con un 30%, lo mismo que Detroit, Phoenix, Rockets, Timberwolves, Raptors, Wizards, que es lo que hablamos, 30% de victorias en un mes, que hay muchos partidos.
Exacto. Han sido, en total, diciembre ha sido aproximadamente en torno a los 19 partidos. Creo que era el máximo que había de equipos. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Llama pues eso la atención, pues el mal mes de Phoenix Suns, que es verdad que en noviembre había sido bastante bueno. Estaban ahí luchando por el liderato del oeste. Descalabro un poco también, bueno, o confirmar, ¿no? Las malas sensaciones que había con Timberwolves, por ejemplo. También con un 30%. Raptors, que ya venías tú diciendo que te. Que no te terminaban de cuadrar.
Lo de Raptors me preocupa mucho, de verdad. O sea, es un proyecto que yo decía playoff seguro, mediante play-in o mediante directo por la clasificación, y está complicada la cosa,
Pues fíjate, 30% de victoria diciembre. Lakers un 40% de victorias. Sí, el tema de lesión de Anthony Davis, pues, ha sido el mazazo. Definitivo, yo creo.
Siempre me gusta mucho fijarme en el pace, y que al final no nos muestra de nada. Memphis es el equipo casi con mayor pace de este último. Sí, por
no.
Eso.
No. Sí. Oklahoma, Charlotte y Memphis.
Eso es. Oklahoma está pues en la parte media baja con 102,7. Después Charlotte, 102,4, es el último. Pero el segundo, por ejemplo, son los Grizzlies, que es 102,3. Es lo que digo, pues al final. Es correr sabiendo lo que haces en esas situaciones y tienes a Morán que se desenvuelve, pues eso, como pez en el agua, ¿no? En estas situaciones.
Aún así, si te fijas, si queremos sacar aquí medio tendencias, de la mitad hacia arriba, hay
bastante
muchos más
por debajo de 100 de posiciones. Exacto. Por debajo de 100 posiciones.
Y en la mitad hacia abajo hay 1, 2, 3, 4, 5 equipos tan solo, de 16, que están por debajo de esas 100 posiciones, el resto están por encima.
Que tener un ritmo excesivamente alto no es que sea
exacto,
sinónimo de porcentaje de victorias.
Exacto.
Sí.
Y luego, bueno, pues en el offensive rating, el mejor offensive rating del mes de diciembre, Brooklyn, 120, 5,5 puntos por cada 100 posesiones. O sea, que es una barbaridad. De hecho, está por encima de la marca que tenía Celtics cuando hicimos el especial de Celtics, que en ese momento estaba en 119, casi 120, y era el mejor de la historia de Celtics desde que el tiro de 3, etcétera. El defensive rating.
Dallas 118,2, ¿no?
Sería claro, eso. Con las barbaridades que se han marcado, pues sube bastante. Y luego el mejor defensive rating, si no me equivoco, el de Memphis Grizzlies,
104.
Un equipo que, si nos dicen Memphis, pues nosotros, pues, se te viene ataque a la defensa. Y sin embargo, fíjate, lo que han hecho es defender muy bien durante este mes.
Si no me equivoco, el siguiente son los Celtics en defensive, 107,2, y luego los Knicks, 108,2 en defensive rating.
Luego Cleveland Cavaliers, bueno, luego Filadelfia, 109,7, y Cleveland, el siguiente, 109,8. Los equipos que hemos dicho antes, los pocos que hay con un net rating positivo a día de hoy. Y peor ataque, para que veas cómo han cambiado aquí las tornas. Para que veas. Los Ángeles Lakers, segunda peor defensa de todo el campeonato. 118. Hablamos en noviembre de que, bueno, de que eran la tercera. Bueno, estaban en la mitad. Al principio, primera semana, tercera mejor defensa. Luego, bueno, pues estaban en la parte alta. Pues han bajado hasta el penúltimo lugar de la clasificación. La única defensa peor es la de San Antonio, 120. Y el net rating ofensivo, el mes de diciembre, estaba en la parte alta también, en plan...
116,2.
116,2. Que al principio era igual el penúltimo peor ataque de toda la competición. Le han dado la vuelta totalmente a la tortilla, pero bueno, aún así, pues, no le termina de dar.
Cambiamos de diapositiva. Aquí hablamos de porcentaje de rebotes defensivos respecto a los ofensivos y al total. Y tenemos la gráfica, imagino, la total y la de diciembre.
Exacto. Esto es lo que decíamos antes. Para quien no lo esté viendo, un gráfico de coordenadas, eje de X sería el rebote ofensivo, el porcentaje, y el eje de Y sería el defensivo, es decir, más a la derecha, mayor cantidad de porcentaje de rebote ofensivo, más hacia arriba, mayor cantidad de porcentaje de rebote defensivo. Lo que decíamos con New York Knicks, el que está más arriba y el segundo más a la derecha después de Houston Rockets. Los dominadores del tema de rebote. En el mes de diciembre, estamos hablando.
Pasamos, si quieres, de diapositiva y ahora vamos a hablar del uso, la valoración del Player Impact Estimated, eso es. Y estamos hablando eso de la total y del mes de diciembre.
Exacto, pasamos ya a jugadores, ya un poco pues eso, ¿no? A ver el rendimiento, ya no tanto, sobre todo, bueno, se puede ver pues también eso, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? Un poco de pistas para ver quién ha sido los mejores jugadores del mes de diciembre, quiénes han bajado prestaciones respecto a esa carrera que teníamos hace un mes, en la cual incluíamos hasta 13 jugadores. Es verdad que está siendo el año que a lo mejor más candidaturas, es cierto que era pronto, pero bueno, más candidaturas se han podido presentar. Yo lo reduciría a día de hoy a cuatro, dos y dos. Además,
yo diría Tatum, Doncic, Jokic y Giannis. Hay que meterlo, pero yo creo que al final
va a depender de cómo acabe Milwaukee.
Sí, y también. Sobre todo es que Giannis tiene dos, que yo creo que en esas cosas de las narrativas,
ya, eso también, que es verdad que dar un tercero.
Y Anteto es un jugador que, partiendo de ese nivel físico, yo creo que hay un momento como que se le tiene un poco pinta como de abusón, ¿sabes? De decir, coño, es que ves a Jokic, luce un poquito más, ¿no? Evidentemente, Jokic parece que no, y Doncic aprovecha mucho su cuerpo también para en beneficio de sus estadísticas y del equipo, pero con Giannis se tiene un poquito esa concepción de es que ya vale, ¿no? Además lo dijo Harden una vez y todo, si yo me diera 2'15", pues también...
Claro.
Por cierto, poco se está hablando de Embiid, ¿eh?
Sí, te iba a decir que, hombre, a día de hoy, candidato, es que Embiid parece verdad que hay como una infravaloración siempre hacia él, ¿no? Fíjate que, bueno, en este caso, sigue siendo el jugador con más uso, tanto en el general como en el mes de diciembre, seguido muy de cerquita de Luka Doncic y también de Antetokounmpo, o sea, los tres lo clavan prácticamente en los dos meses. Para mí, en este tipo de estadísticas, el que destaca siempre es Nikola Jokic. Es el jugador que más valoración tiene, más
player. El que más hace con menos.
con menos uso, mucho, bastante menos que, sí, que Luka Doncic. Aún así ha subido en uso respecto al, sí, a la general, el tema de Jokic.
Es que hubo un momento que era escandaloso el uso, el poco uso que tenía.
O sea, sí, 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 está ya en torno casi al 30%, lo que claro, se mueve este, pues Embiid está cerca al 40%, lo mismo, sí, que Doncic y Antetokounmpo. Jason Tatum está en 35% de uso, pero ha bajado bastante en pie este mes. De hecho, yo lo que no descarto es que el jugador del este sea Embiid y el jugador del oeste para este mes de diciembre
Doncic.
Doncic o Jokic.
O Jokic, sí.
Es que sí, Jokic sí, ha sido muy regular. O sea, el de la semana, bueno, obviamente, Doncic.
El de mes de diciembre saldrá dentro de poco, ¿no? Saldrá ya.
Ya, yo supongo que...
¿El jueves? Ver,
suelen dar los premios los jueves, a mí me suena siempre.
Sí. Eso. La semana que viene lo podemos comentar también, yo creo.
Pero yo... Para... Hombre, el este veo bastante eso que se lo den a... Ya te digo, además han tenido un mes bastante bueno Filadelfia.
Sí. Y luego lo veremos en la tarjeta general, si quieres, que ahí están todos, sí, con todas las estadísticas. Y ahí comentamos un poco, tenemos si quieres un pequeño debate, porque luego ya depende un poco tanto de gustos personales, de si es tu equipo, tu jugador.
Claro, eso
ya sabemos todo lo que influye. Que me atrevo a meter a LeBron ya por aquí. No, no, tampoco, no os confundáis. Vamos ahora. Ratings ofensivos y defensivos, lo mismo, total.
A nivel individual.
A nivel individual y en total y a nivel de diciembre.
Exacto. Igual, eje de coordenadas, más a la derecha, mejor rating, peor. Peor rating defensivo, es decir, cuanto más puntos tienes en un rating defensivo, es peor. Lo mejor es estar más a la izquierda. Más hacia arriba, mejor rating ofensivo. Más hacia abajo, peor rating ofensivo. Arriba, en el total, muy destacado, Nikola Jokic, en cuanto al rating ofensivo. Recordemos que esto es la extensión a 100 posesiones en ataque. En el mes de diciembre, Lillard, mejor jugador en cuanto al rating ofensivo, seguido de Luka Doncic. Y tercer lugar, Domantas Sabonis. Domantas Sabonis, hemos hablado poco, que antes, en el anterior, por ejemplo, en el anterior, ¿sí?, gráfico, estaba con un pie bastante, pues, cerca del 20 puntos de Player Impact Estimate y con un uso muy bajo.
Sí, aquí lo vemos.
Un uso prácticamente a la mitad de Joel Embiid o Doncic.
Sí, sí, está en el 15, puede ser 14, un poquito de más de 14, sí. No, buena temporada de Sabonis, Yo es lo que digo siempre. Para mí es el jugador más importante del equipo de los Sacramento Kings. El equipo juega bien, en parte gracias a que tienes la posibilidad de tener un jugador interior que haga todo lo que hace. Por eso a mí me gustan estos jugadores que van más allá de su posición y que te posibilitan el tener otros jugadores que igual puedan tener otras debilidades físicas, de altura o de juego. Pues estos te dan esa versatilidad para que todos un poquito cuadre.
Aquí a destacar, pues un poco lo que decíamos, ¿no? A la izquierda es un buen rating defensivo. Ya vemos por fin aquí en el mes de diciembre, ¿no? Kawhi Leonard, por ejemplo, muy bien posicionado a la izquierda. Jay Morant, buen defensive rating, al igual que Jason Tatum. Nombres así que llamen la atención, teniendo en cuenta que siempre van a tener un buen rating ofensivo. Uh-huh. Un poco lunar a lo mejor de Luka, ¿no? Doncic, que te lo ves un poco ahí a la derecha, Kevin Werther igual, a nivel de Jordan Clarkson, Michael Bridges, ya los entre comillas peores a nivel defensivo de Andre Ayton, Kelly Oubre. Uh-huh. Y sin embargo a la izquierda, mira, Jaren Jackson Jr., que también reapareció ya en este mes de diciembre con un rating defensivo bastante bueno. Es verdad que en ataque, pues en Memphis, te lo tienes que hay que repartir muchos balones. Claro. Entonces, no, a lo mejor no tienen la posibilidad de destacar tanto, pero bueno, al final te da un poco te justifica, ¿no?, el buen rating que tenía defensivo Memphis, los buenos números que han tenido en defensa y sobre todo el buen mes de diciembre que han tenido.
Pasamos, si quieres, ahora eficiencia de tiro respecto a la eficiencia del tiro de tres puntos.
Exacto. Bueno, decir antes, lo que está filtrado es para tener el número de jugadores. Número de partidos, como han sido durante el mes de diciembre, pues que hayan jugado al menos 10 partidos, uh-huh, que hayan jugado al menos minutos, creo que puse 20 minutos por partido, uh-huh, y que hayan lanzado al menos 10 tiros de campo por partido, uh-huh, para la, la clasificación anterior. En esta, en tiro de tres, pues igual hemos añadido también... bueno, aquí le hemos dejado ese filtro. Y lo que tenemos, pues eso, igual, otro eje de coordenadas. Tenemos más hacia arriba, mayor porcentaje en eficacia de tiro. Más hacia la derecha, mayor porcentaje en tiro de tres. Domantas Sabonis sobresalen las dos. Obviamente, en tiro de tres ha lanzado poco, pero sí. Lo poco que ha lanzado, lo ha lanzado bien.
Creo que estaba en un triple, algo así, un poquito. Pero yo creo que es inteligente, porque otras temporadas claro. Sí que optó por lanzar más, no le entraban y dice, bueno, tengo rango de tiro, tengo la posibilidad de meterlos, pero tampoco tengo que estar todo el partido tirando y soy efectivo pues haciendo esos bloqueos en la cabecera para Werther, para Fox, y puedo entrar al aro, puedo amenazar por fuera y luego meterme para adentro porque soy ágil y no simplemente tirar por tirar.
Exacto. De hecho, fíjate que luego al final el porcentaje que tiene en eficacia de tiro, y lanza mucho porque al final es un jugador que está anotando bastante, y está por encima del 70%, que destaca de sobremanera en cuanto a la eficacia de tiro.
Del 60, ¿no? No es 70, ¿no? ¿No?
70. ¿En eficacia de tiro? 70.
Sí, ¿no? Ah, sí, perdón, que estaba mirando el total, perdón, la otra gráfica. Sí, sí, estaba por encima del 70 en este último mes.
El mes de diciembre. Sí. Buddy Hield muy bien, en cuanto a tiro de tres, también eficacia de tiro. Laurie Markkanen, de André Ayton, muy bien porcentaje.
Así se mueve ya Buddy Hield, o a ver qué va a pasar aquí.
Un vuelo, ¿no? Un vuelo a California.
Y va a estar igual.
Aquí tienes los dos nombres, aquí están. Sí, sí. Jalen Brunson viene en porcentaje de tiro de tres, porcentaje de ineficacia de tiro, pues de los que están más abajo. Russell Westbrook, el penúltimo, yo creo, ¿no? En eficacia de tiro. Mathurin, que ha tenido un mal mes.
Scottie Barnes me está preocupando este año, ¿eh? Lo digo. Yo me parecía que era un jugador con ese carácter veterano, no hacer nada especialmente bien, pero hacerlo todo bien, o sea, no destacar en ninguna cualidad, pero claro. Ser un 7 en todo, y me está preocupando un poco este chico.
Se le está atragantando el segundo año, sí, un poco. También, claro,
es Rookie que... Wolf.
Bueno, ahora de repente también Siakam, el año pasado Siakam estuvo más intermitente, le dio mucho más minutos a Barnes, este año ya Siakam sí que está jugando de manera más regular, son minutos que tienes que compartir en pista, yo creo que Toronto lo que le falta es...
en otras ocasiones. Creo que les falta especialistas. Creo que llega un momento que no tienes por qué ser todos tus jugadores iguales. Igual es que a Khan le viene bien tener a un tirador y tener un manejador y que él se dedica a hacer un poco de todo, pero yo he visto partidos Barnes, que era el base. O sea, Barnes no es un base. O sea, que puede distribuir bien, pero no tiene que subir las 90 posesiones... O 170, el balón, que al final va a acabar derrengado y bajando tanto el culo y no sé.
Yo creo que, hombre, de momento no ha habido movimientos. Tenemos hasta un mes todavía, hasta creo que era el 9 de febrero. El límite de traspasos, yo creo que uno de los equipos candidatos a moverse es Toronto.
Sí, sin duda.
Tiene que definir ya un poco a dónde quieren ir. Si quieren seguir tirando hacia adelante con la base de lo que tienen, o si ha llegado el momento de un poco hacer limpieza, o pero sí que tienen que... Yo creo que ya llega el momento ese, ¿no? De tomar decisiones y tomar un rumbo ya determinado y apostar por eso. Porque con lo que tienen ahora mismo, o por lo menos con la idea que están plasmando, no les da.
Y vamos, si quieres, a la estadística en la cual, pues veis todo esto que hemos estado hablando ordenado en cuanto a la valoración. A la izquierda tenéis la tabla con los nombres... El Player Impact Estimate, que sabéis que es la valoración, el uso, partidos jugados, puntos, asistencia, rebotes, eficiencia de tiro, true shooting, las victorias. Y luego, pues a la derecha tenéis la otra tabla respecto al mes de diciembre. Vemos que el primer puesto sigue siendo el mismo. El jugador más valorado de la liga es Luka Doncic. Y el jugador más valorado de la liga en el mes de diciembre es de nuevo Luka Doncic. Y centrándonos un poquito en diciembre, le sigue Jokic, Giannis, Sabonis, el cuarto jugador con mejor Player Impact Estimated, Jimmy Butler, que también Miami creo que ha ganado 7 de los últimos 10, me suena. Luego tenemos a Durant, Julius Randle, que ha tenido muy buenas actuaciones, pese a que le demos muchos palos, Zion Williamson, LeBron James, Ja Morant, Shai, Irving, Harden, Siakam, Lillard, Kawhi, Tatum, Paul George, Jalen Brown, Adebayo, Tyler Herro, que metió unos cuantos game winners, DeRozan, Josh Giddey, LaMelo, Jrue Holiday, Donovan Mitchell, Anthony Edwards, Darius Garland, Chris Paul, Lavin, Kevin Porter Jr., ojito, este no me lo esperaba, Devin Vassell y Kyle Kuzma.
En esta clasificación, y por diciembre, eso no aparece Joel Embiid, el filtro que puse fueron 15, al menos 15 puntos por partidos, 3 rebotes, 3 asistencias. Yo creo que el de las asistencias no lo cumple Embiid y por eso no aparece en el mes de diciembre. Tiene pinta que es eso. Luego, una vez tenemos esto sobre la mesa, pues bueno, importante el tema del uso, por ejemplo. Lo que decíamos es que Sabonis está cuarto, pero es que está, no llega al 20% de uso en el mes de diciembre. Cuando todos los que tiene, tanto por encima como por abajo, es que creo que es el único que no llega al 20% en uso. Los recordamos el porcentaje.
Lo hemos hablado antes, que la duda que tendrían Doncic y Jokic, pues Doncic tiene 2 victorias más que Jokic. Igual por eso puede ser algún criterio de desempate, ¿no? Tiene más valoración y más victorias, ¿no?
Sí, los números de Jokic en diciembre han sido 29 puntos por partido, 10 asistencias por partido, 12 rebotes por partido, triple doble de promedio. En 14 partidos que ha jugado, de los cuales ha ganado 9, 15 partidos que ha jugado Luka Doncic, 35 puntos por partido, 35-10, 9,3 asistencias por partido, 8,5 rebotes por partido. Eficiencia de tiro para Jokic, 63%, 60% para Doncic. El true shooting, 66% para Jokic, 64% para Doncic. Victorias para Luka Doncic, 11 en 15 partidos. Es decir, ha jugado un partido más, pero tiene 2 victorias más. Entre ellos dos va a estar el tema del jugador del mes del oeste, obviamente. ¿Dónde se lo darías?
Yo a Doncic. A Doncic.
Yo ya se lo hubiese dado en noviembre.
Sí. Me acuerdo que nos extrañó mucho que se lo dieron a Devin Booker, ¿te acuerdas?
Sí.
Es que tiene 2 victorias más, tiene más puntos. Bueno,
pero ojo, Jokic promediando un triple doble, ¿eh? Es que eso sí. También
bueno,
es...
Jokic tiene más rebotes, más asistencias, tampoco... Bueno, tiene 4 rebotes más, un poquito menos, y tiene una asistencia más, y es mejor, un poquito mejor en defensive... en true shooting, perdón, y en eficiencia de tiro un poquito mejor. Pero al final es que, por ejemplo, Doncic pues tiene 6 puntos más también. Claro. Con peor equipo, que yo creo que es un frío de la narrativa. Y tiene 2 victorias más, ¿no? Respecto a los partidos jugados. Sí. Pero bueno, si lo quieren dar a, Jokic, también se lo pueden dar perfectamente. Pero yo se lo daría a Doncic porque es lo que te digo, el mes pasado yo creo que se lo quitaron un poco, sinceramente.
Sí, yo creo un poco se lo... Además es eso, es mantener un poco la regularidad desde que ha empezado la temporada. O sea, no es que de repente ha empezado ahora a jugar y hacer esos números. Es que lleva haciendo esos números prácticamente desde que comenzamos a mitad de octubre, ¿no? Lo mismo ocurre con Antetokounmpo también. Antetokounmpo y sigue, yo creo que en el este, con Tatum, pues yo creo que este mes, bueno, lo hemos dicho también, Embiid.
Yo creo que en el este se lo va a dar Embiid, lo que decías, porque Filadelfia ha tenido victorias y sobre todo los Bucks, mira, aquí Giannis ha jugado 13 partidos, ha ganado solo 6, ha perdido más partidos de los que ha ganado en este mes. O sea, no puede, si siguen el mismo criterio que el anterior mes, no le pueden dar el primer jugador del mes a Giannis. No tendría sentido.
A ver, mira, estoy buscando aquí.
Bueno, espérate, ya sé quién se lo van a dar. No se lo van a dar a Embiid, se lo van a dar a Durán.
Ah, bueno, claro.
Durán ha jugado 12 partidos, ha ganado 11 y está promediando 28,3 puntos, 5,3 asistencias, 7,5 rebotes, 63% en offensive rating, 68,8 en true shooting. Es que ha ganado casi todo, menos ha jugado 12 partidos y ha ganado 11. Y como están ahora los Nets, se lo van a dar a Durán, sí.
Sí, eso sí. A eso sí que te lo compro. Totalmente.
Sí, yo creo que sí. Y bueno, a nivel general, por repasar un poquito la carrera por el MVP y volver un poquito al debate que hemos tenido antes, el más valorado sigue siendo, en orden de valoración, de más a menos, Doncic, Embiid, Jokic, Giannis, Kevin Durant, Stephen Curry, Jamorant, Shai, Jimmy Butler, Domantas Sabonis, Zion, Tatum. ¿Tatum cómo ha bajado? O sea, Tatum está ahora mismo en cuanto a valoración, él... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El duodécimo. Y luego está LeBron James.
Es que han tenido también partidos más duros Boston este mes, ¿eh?
Sí.
Primer mes fue muy plácido en cuanto a calendario. Y en este ya han tenido Cavaliers, han tenido Bucks, han tenido Lakers, que allí, bueno, en Los Ángeles se marcó un partidazo Tatum.
Sí, sí.
Pero que han tenido un calendario más exigente también. Han bajado un poco prestaciones también Celtics. Si comparamos con el general, porque estamos hablando que, de hecho ya lo dijimos cuando hicimos el especial, ¿no? Que un poco la meta era el aguantar ese nivel que tenían de noviembre. Y tuvieron también una racha de unas cuantas derrotas. Entonces al final eso también se ve reflejado en los jugadores, ¿no? De hecho ya no hablamos tampoco de Jaylen Brown. Ya sí. Nos centramos solo en Tatum.
Bueno, es que ahora mismo los Boston Celtics son primeros en la conferencia este, pero ¿te acuerdas que tenían un buen colchón? Ahora están ya los Nets segundos, a un partido y medio. Claro. Tercero en los Bucks, que vienen de perder un montón de partidos. De hecho, solo han ganado 4 de los últimos 10 y están a 2 partidos y medio. Sí, Cleveland sigue a 3, o sea, han ganado, están 5-5 en los últimos 10 partidos los Boston Celtics. Entonces, bueno, a ver un poquito cómo van evolucionando a lo largo de la temporada los Celtics y cómo va influyendo la narrativa de cara a que Jason Tatum sea el candidato MVP. Para mí ahora mismo están por encima Doncic y Jokic.
Mira, por encima de todos. Los números de Embiid de este mes de diciembre, que no sé por qué no aparece en la tabla. 35,4 puntos, sí, por partido. Ganaron 9 partidos de ¿cuántos los tengo por aquí? De
12 habrán jugado algo así, ¿no?
Exacto. Aquí de 13 partidos, ¿vale? Han ganado 9 de 13. Rebotes, 9,9 rebotes, es decir, prácticamente 10. 4,2 asistencias y 21,1 de Player Impact. Estimate.
Estaría el tercero de este mes, desde el mes de diciembre, el tercer mes de diciembre.
Sí, y sería el primer jugador clasificado en esa clasificación del
este. Del este. Yo creo que va a estar entre el jugador del mes, entre Durán y Embiid. Depende un poco si valoran más las dos victorias que tiene más Durán y un poco pues el récord general que tienen los Nets. Porque ahora mismo los Sixers son quintos, 21-14, que bueno, que están a... Bueno, sí, hay 2 partidos y medio respecto a los Nets, pero han ganado 8 de los últimos 10, por ejemplo.
Claro, y ahora te añado yo. ¿Incluyes a Durán? Porque hemos dicho antes que vemos a Adey...
Sí, sí.
Tú tres, clarísimo. ¿Lo incluimos en la carrera del MVP a Durán?
Sí, sí. De hecho... creo que hemos subido antes un post a Instagram, lo tengo por aquí, que creo que esto es reflejo de algún podcast norteamericano. Ahora mismo dirían que la carrera por el MVP está primero Jokic, después Tatum, después Doncic, Durán, Giannis y Embiid. A ver, podría ser perfectamente válido, tampoco está, es ninguna locura. Para mí, por encima del resto están Jokic y Doncic. Si yo tuviera que decir 1 y 2... y tengo dudas de colocarlos, serían esos dos. Los fans de los Celtics me dirán, joder, pero es que pues nosotros somos el mejor equipo de la NBA y el mejor jugador del mejor equipo de la NBA es candidato al MVP. Pues bueno, también podéis tener vuestra razón.
Sí, no, sí, candidato va a ser, obviamente.
Claro, pero viendo cómo está siendo la NBA en los últimos años, que Jokic lo gana y pasó siendo sexto, yo creo que ahora mismo Doncic y Jokic están por encima.
Yo es que al final creo, muchas veces también nos...
Y Durán va a estar ahí. Exacto,
es que nos perdemos un poco en el sentido del MVP. El MVP al final es el jugador más valioso. O sea, ¿quién es el mejor jugador? Mejor jugador de la NBA a día de hoy. Si te dicen esto lo típico del 2K que te haces tu equipo con el draft y te toca el primero, ¿a quién eliges primero?
Sí, Jokic, Tatum, Doncic, Giannis...
Claro, o Durán, no eliges...
Por el no elegirías. Morán, sí.
Por ejemplo.
Sí,
no eliges a Zion.
Sí.
Por muy bestia que haya tenido partidos también, al final eliges a uno de esos, ¿no? Ya van, luego va un poco también en cuestión de gustos, cuestión de, ¿no? Del tipo de jugador que más te cuadre, lo que tú dices también, ¿no? El tipo de tema de equipo, etcétera, simpatías. Pero es verdad que, ahora mismo, yo creo que está bastante claro, coincido contigo, ¿eh? Para mí los dos principales, de hecho, la gran duda que tengo en cuanto al tema del jugador del mes del oeste, pues eso, Jokic, Doncic. Es verdad que uno, siendo los dos encima muy, muy, muy completos, porque los dos son muy completos, Doncic abarca más, un poco más el tema, pues eso, ¿no? Tema asistencias, tema del juego en equipo, y Doncic a lo mejor absorbe más balón, esa es la sensación que te suelen dejar, pero son los dos más dominadores, con diferencia, son los dos que te deciden ahora mismo partidos, ¿no?
Yo de cara al MVP de final de temporada, para mí sí que debería haber una correlación con un récord medianamente ganador. Yo siempre digo que creo que es justo tener un récord, una ventaja de campo. Ser sí. cuatro, top 4. A mí lo del año pasado de Jokic lo puedo llegar a entender, pero quedar sexto me chirría mucho, ¿eh? Que luego lo ganó Westbrook también, siendo sexto, séptimo, no recuerdo, pero Westbrook hizo lo que hasta ese momento era una anomalía estadística, que era promediar un triple doble por temporada. Que bueno, que habrá gente que diga, el año pasado Jokic era el líder en eficiencia a niveles históricos. Pues sí, también. Si es que ya todos los argumentos, estamos hablando de cosas buenas respecto a jugadores, son válidos. Pues mira, Doncic ahora pues da las sí, cuarto. Sí. Da 3 victorias y media. Es que el oeste está muy apretado también, quiero decir.
El oeste, eso te iba a decir. En 2 victorias creo que estaban los 6 primeros, una cosa así. Es que lo del oeste está siendo un año muy bueno en el oeste. Y además, eso, que si te fijas, cada semana estamos hablando destacando un equipo diferente. Una semana destacamos sí. a Memphis, otra semana estamos hablando de que Kevin los Pelicans, otra que al principio de temporada que, jolín, ojo los Suns, que pintan otra vez a, de nuevo a finalistas. Entonces, cada semana al final hay un equipo diferente que te destaca dentro del oeste. El este está un poco más estable, aún así, mira, ya ha aparecido de repente Brooklyn, que al principio no contábamos con ellos.
Miami está apareciendo.
Filadelfia también está apareciendo. Poco a poco, pues bueno, se están también moviendo equipos que parecían dormidos al principio y que ahora parecen que están despertando, ¿no? Pues al final corrobora un poco lo que decíamos, ¿no? Las sobrereacciones de noviembre, sobre todo, son muy disparatadas y hay que tener paciencia, hay que esperar a que llegue el, de verdad, pues eso, final de diciembre, enero.
Es que Utah ya está décimo, Utah ya va 19-20.
Claro. Utah hablábamos al principio, pues eso, que oye, que qué guay, qué tal, pero había que ver un poco en el tiempo, ¿no? Sostenerlo, que es lo difícil.
Los Kings es un equipo que se va a mantener, yo creo, pero bueno, los Kings es que tienen un jugador All-Star, que es Sabonis, y otro que está cerca de ser lo que es Fox, y buenos jugadores jóvenes. Y lo mismo, por ejemplo, pues igual Nueva Orleans va tercero, pues que sí, Nueva Orleans tiene a Zion, la versión de Ingram, y tiene una batería de jugadores jóvenes muy importante.
Y a CJ McCollum, y es que sí, eso es. Nueva Orleans es que tienen muy buen equipo. Entonces, claro, al final, pues eso, el oeste está muy apretado, además para mí con nivel alto, y el este, pues ya se están despertando, y hay que ver, pues eso, ¿no? Equipos tipo New York Knicks, tipo sí, Atlanta, tipo, si van para arriba, si van para abajo, porque son equipos al final, eso, que te hacen una racha muy buena, pero luego unas cuantas decepciones.
Entonces, bueno, Indiana se mantiene por ahí, 20-17.
Sí.
A ver cuando hagan el si efectúan el traspaso. Miles Turner es expiring, va a dirigir lo mismo. Bueno, va a dirigir no es expiring, perdón. Pero tiene un contrato que no sé si lo quieren mantener. Y bueno, oye, pues están jugando bastante, bastante bien. Pues bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el episodio. Le hemos metido un buen repasito a lo que ha sucedido en el último mes en la NBA desde el punto de vista global e individual. Lo hemos comparado, pues eso, el total con el último mes de diciembre para que veáis viendo tendencias. Y ahora pues está muy abierto el debate por el MVP. Darnos vuestra opinión en comentarios. ¿A quién se lo daréis vosotros? Ahora es cuando se puede debatir, que yo creo que ya pues para después de All-Star nos quedaremos con casi 2-3 nombres. Y ya con alguno menos. Y decirnos eso, lo que opináis. Ya sabéis que podéis ver el episodio en YouTube con nuestros comentarios en directo analizando las gráficas y también pues podréis ver en nuestra web massiveballoficial.com las gráficas con el artículo que escriba Tony explicándolo todo al detalle. Podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Podmas, en Podimo. Ya sabéis que siempre agradecemos un like, las 5 estrellitas, dejar un comentario para conocer un poquito vuestra opinión y si queréis apoyar el contenido de forma económica lo podéis hacer a través de iVoox Plus o a través de Patreon. De hecho, todo esto, se van despidiendo de vosotros Tony.
Pues sí, nada, a tener buen inicio de año todos.
¿Eh?
Y pues nada, exacto, que nos traiga mucha cosita a los Reyes y nada, pues eso, salud y baloncesto.
Y nada, me despido también de vosotros, cuidaros mucho y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos, chao, chao.
Bye. Since I gotta talk about it, I will, okay? If I'm the Lakers, right, I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
What?
The Los Angeles, yep, when you look at
repeat
the Los
Angeles. Hold on. Don't just blow by repeat that for the audience. Let's pause for a second here.
I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
I can't believe these dudes. I just can't believe it. Stupid!